Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Marruecos lo ha vuelto a hacer. El reino alawita está llevando a cabo unas maniobras militares a tan solo 140 kilómetros de Canarias, que en opinión de algunos expertos podrían suponer un grave riesgo medioambiental para nuestro archipiélago. Pero ¿hay razones para estar intranquilos en las islas? Escuchando a las autoridades implicadas en este asunto, parece que no. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha afirmado en las últimas horas que Marruecos ha comunicado por los cauces y pautas habituales la realización de estos ejercicios militares y que desde el Ejecutivo Central se llevará a cabo un seguimiento de los mismos. Desde el Gobierno de Canarias también hacen un llamamiento a la tranquilidad. La consejera de Presidencia, Administraciones, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha declarado que el Ejecutivo Autonómico está pendiente de todo lo que ocurra con estas maniobras y que están fuera de la mediana que separa Canarias de Marruecos.
El Ministerio de Exteriores nos ha transmitido tranquilidad. Se trata de unas maniobras que están lejanas de la mediana que separa a Canarias de Marruecos y además se encuadran dentro de su actividad ordinaria. Por nuestra parte estaremos pendientes de estas actividades y además el Gobierno de España, a través del Ministerio de Exteriores, se ha comprometido a mantenernos informados durante todo este tiempo y si surge alguna otra actividad.
Estamos recogiendo frutos.
Para que te sitúes.
De ese plan.
Para que te sitúes, exactamente. Estamos hablando de unos ejercicios de tiro que la Marina de Marruecos llevará a cabo hasta el 31 de diciembre en aguas del Atlántico, frente a las costas del Sáhara Occidental. Y obviamente, la isla más cercana a la posición donde van a tener este lugar estos ejercicios es la de Fuerteventura. Su cabildo, eso sí, ya ha alertado del peligro que podrían ocasionar a las especies marinas de la zona, por tratarse de uno de los pasillos oceánicos más ricos en biodiversidad del planeta. 10 y 14 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En una mañana en la que la actualidad nacional está pendiente del señor Puigdemont y de su anuncio de que va a llegar a España, vamos a sentarnos lógicamente en lo que a nosotros nos toca, la actualidad regional y local aquí en Herrera en COPE Tenerife. Situamos las claves informativas con Toni Cerdà. Toni, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La madrugada nos ha dejado una nueva llegada al puerto de la Restinga en el Hierro, un cayuco con 75 personas a bordo, entre ellas 8 mujeres y 5 menores. Han llegado por sus propios medios, con buen estado de salud, así que no ha sido necesaria la atención hospitalaria. Peor suerte tuvieron las 14 personas que se han localizado sin vida a bordo de un cayuco cercano a las costas de República Dominicana. Las víctimas tenían origen africano, de Mauritania y Senegal principalmente. Más allá de esto, te cuento que los quirófanos de Canarias intensifican su ritmo. Fueron 74.210 intervenciones las que se realizaron durante los primeros 6 meses del año, lo que supone un incremento de un 2,5% respecto al año pasado. El plan Activa Función ha permitido mejorar e intensificar la relación de intervenciones, consultas y pruebas. El objetivo del Servicio Canario de Salud es claro, es el de reducir esas largas listas de espera para someterse a alguna intervención, y en ello se está trabajando. Próximamente conoceremos los datos concretos también en esta partida, pero como comenta la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el buen trabajo da sus frutos.
Estamos recogiendo frutos de ese plan Activa Canarias, donde se ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas y también el número de consultas y pruebas diagnósticas. Hemos abierto quirófanos en el norte y en el sur de Tenerife.
Y vamos hasta la isla de La Palma, y la fiesta de los indianos ha sido nominada por la revista National Geographic como una de las fiestas con más patrimonio cultural de todo el mundo. El primer premio se decidirá por votación, que comenzará en la web de la revista a partir del próximo 23 de agosto, pero Saray González, concejal de Patrimonio de Santa Cruz de La Palma, dice que es todo un orgullo para la isla el reconocimiento.
Estamos tremendamente orgullosos con la nominación a los primeros premios de los lectores más historia de la revista National Geographic en la categoría de mejor patrimonio cultural de nuestra fiesta de los indianos, ya que pone en valor esta celebración, que para nosotros es un patrimonio cultural inmaterial a proteger, y estamos trabajando en ello, además de demostrar la importancia de la misma hacia el exterior y cómo puede ser un reclamo más para visitar nuestro municipio. Solo podemos animarles a todos a votar, a partir del día 23 de agosto y hasta el 10 de octubre.
Y de La Palma al Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, porque la subdelegación del Gobierno ha autorizado por fin al Ayuntamiento Chicharrero a la instalación de 20 cámaras de videovigilancia en este pulmón natural de la ciudad, algo que pidió el consistorio desde el pasado mes de enero y que pretende ahuyentar a quienes se dedican a abandonar o liberar determinadas especies naturales exóticas en las charcas o a realizar actos vandálicos en este parque.
Lo habrá vuelto a pedir en el mes de enero, pero este tema de las videocámaras en el Parque García Sanabria Santa Cruz, un tema que se viene debatiendo desde hace tiempo, evidentemente. 10 y 17, recuerda que las vías de comunicación están ya activadas contigo. Activamos nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, siempre lo comentamos, así es más divertido. Radio de ida y vuelta, 610-1080-11, sin olvidar que tienes la red social X, antes conocida como Twitter, también para interactuar con nosotros en nuestras cuentas, @cope_tenerife, @copecanarias, y también en Facebook somos @copecanarias. 10 y 18, las claves del día llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de agosto, filete de novillo a 7,99 y leche Granja Riosol a 82 céntimos. Recuerda, solo hasta el 21 de agosto. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Apunta la fecha, 10 de agosto, Vilaflor Late. Gastronomía, arte, música, actividades infantiles, diseño y artesanía. En la Plaza de San Pedro, en Vilaflor de Chasna. Vilaflor Late, de 11 de la mañana a 3 de la madrugada. Evento promovido por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna con la organización de Canary Marketplace.
El Hotel Royal Garden Villas ha sido elegido por los premios Travel Choice que otorga TripAdvisor como el mejor hotel de lujo de Canarias y el noveno en toda España. Exclusivo, romántico, exótico, con una atención impecable. Así describen sus huéspedes a este lujoso hotel compuesto por 28 villas con piscina privada. Diseñado para el descanso, la intimidad, el placer, con vistas al campo de golf de Costa de Eje. Lugar inigualable para disfrutar del clima único del sur de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CPE y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22 minutos es nuestra noticia del día. Ya saben que en este programa siempre estamos atentos a cualquier denuncia de carácter social que ustedes quieran hacer y que ustedes siempre se pueden poner en contacto con nosotros en el 610-1080-11, que es nuestra central de WhatsApp. Pero esta nos llama particularmente la atención, porque se trata de una residencia de mayores. Todos sabemos el problema de déficit de plazas, de residencias que tenemos para mayores, el problema de la dependencia que tenemos en Canarias. En este caso se trata de una de residencia privada, es importante destacarlo, hablamos de la residencia de la tercera edad Corán, con un costo económico importante para la familia, evidentemente, del interno, pero que tiene unas normas que nos han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, que desde la pandemia solo se puede visitar a los internos 2 días a la semana. Ustedes imagínense que tienen a su padre o a su madre interna en una residencia para mayores, en este caso residencia de la tercera edad de Acorán, y solo pueden visitarla 2 días a la semana. Bueno, pues ese es el caso de Francisco, que se ha puesto en contacto con nosotros. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Ese es el caso que me pasa. Quiero aclarar que puedes ir, para no confundir, puedes ir todos los días, pero la tienes que sacar fuera del centro. No te dejan estar dentro del centro. Entonces, claro, esto para una persona como es mi madre, con 87 años, sí, en silla de ruedas, sin movilidad, yo no puedo tener a mi madre sentado en una acera dándole una infusión como si fuera un número ahí. No me dejan entrar dentro del centro teniendo zonas comunes, como sí, son teniendo jardín y terraza.
¿Y no puedes entrar al centro a ver a tu madre?
No, me prohíbe. Si hoy, por ejemplo, mis visitas, para dejarlo claro, son 90 minutos a la semana.
Sí.
Son los martes de 5 menos cuarto a 5 y media.
Sí.
Y los jueves de 11 a 11.45. Hoy, por ejemplo, hoy miércoles, si quisiera ir, tocaría en el centro y no podría acceder al jardín, que es un espacio al aire libre, o a las terrazas, que también es al aire libre, y tendría que sacarla afuera. Estamos hablando de una urbanización como es Acorán, sí, donde prácticamente no hay nada. O sea, yo saco a mi madre, me siento en la acera con ella en la carretera, enfrente de unos adosados que hay.
Sí.
Y allí pues su crema y la atiendo.
O sea, que tú pagas mensualmente una cantidad en esta residencia y solo puedes ver a tu madre dentro del centro 2 días a la semana. Si quieres, sí, verla los demás días a la semana, tiene que ser fuera del centro. Tienes que sacarla fuera del centro.
Sí, fuera del centro.
Vale.
Claro,
¿Y qué justificación? Sí. ¿Qué justificación? Dime.
Sí, hay usuarios que sacan a sus familiares porque, claro, ellos se valen por sí mismos, pueden caminar. Oye, perfecto. Los montan en su coche, en su familiar, lo llevan a comer y tal. Oye, pero ese no es el caso de mi madre.
Ya. ¿Y qué justificación te da la dirección del centro para esto? Porque tú me decías que son unas normas que están desde la pandemia de la COVID, pero la pandemia de la COVID ya ha pasado, ¿no?
Sí, claro. Nosotros creíamos que esto iba a ser puntual, que esto eran unas visitas guiadas así estos 2 días, pues que esto iba a cambiar, pero la respuesta que me dan es que como no pueden gestionar a tantos familiares ni a tanta gente, pues como sigue habiendo COVID, pues se sigue, todo esto de palabras, no me lo han dado por escrito,
sí,
pues se sigue manteniendo estas normas, ¿no? De 2 días a la semana, 45 minutos.
¿Y qué piensas? ¿Tú has hablado con los demás familiares de personas que están ingresadas en este centro? ¿Tiene la misma opinión que tú o no?
Bueno, he tocado con algún familiar porque no coincidimos mucho, porque claro, los familiares van a ver a su a su padre, a su madre, y claro, esto es un poco delicado porque a lo mejor lo que a mí me parece mal, a ellos le dice, ah, pues yo encantado, pues claro, son gente que...
Claro, porque el problema básico es que tu madre tiene no se puede valer por sí misma, si tiene problemas de movilidad, con lo cual, claro, si tú quieres ver a tu madre fuera de los martes y jueves, te las tienes que ingeniar un poco y verla, como dices, prácticamente en la calle, digamos, no dentro de las instalaciones.
Sí, prácticamente en la calle y sentado, como te lo estoy contando, en una acera.
Yeah.
O me tengo que llevar una silla de playa para sentarme ahí en la calle con las temperaturas que tenemos ahora mismo, con la calima, una persona que parece ha tenido 4 neumonías, ha tenido 3 veces la COVID.
Sí.
Y claro, esto es inadmisible.
Que mover a tu madre no es fácil, evidentemente. Necesitarías la ayuda de un profesional en este caso, imagino, es lo que quieres decir.
Sí, claro, es que no tiene movilidad, no se le agarrota el cuerpo por su enfermedad neurológica que tiene, entonces sí. Claro, no puede subirla a ningún vehículo entonces claro.
Ni que decir tiene que tú pagas una generosa cantidad a final de mes, ¿no? Por tener a tu madre allí, claro.
Sí, ahí se paga, pues sí, se paga una cantidad para que se preste un servicio que no lo veo que se está prestando.
Pero yo lo que no entiendo es decir, si estas normas vienen de la COVID, de la pandemia de la COVID, ¿por qué las siguen manteniendo? Es decir, ¿por qué siguen siendo tan restrictivos a la hora del acceso de ustedes al centro? Es lo que no entiendo.
Pues no sé, yo pienso que el gobierno de Canarias tendrá un decreto ley que esto tendrá ya una flexibilidad, porque no, tampoco me han dicho nada. O sea, siguen manteniendo esta norma. Uh-huh. Y tampoco los familiares... ya te digo, son gente que ha llegado... Es que claro, estamos hablando que mi madre lleva en el centro 23 años.
¿23 años?
Claro, son muchos años. Mi madre tiene 87, entró con 65. Mi madre es la más vieja del centro. Este centro ha tenido tres propietarios.
Yeah.
Yo soy más... Mi madre es más antigua que este propietario que lleva... Yeah, no sé yeah. Si lleva aproximadamente 10 o 15 años.
Hay
¿no?
que decir que, insisto, estamos hablando de residencia de la tercera edad, que se trata de un centro privado, pero que está reconocido por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concreto por la Consejería, en este caso en materia de servicios sociales, que ha certificado que este centro está autorizado y ofrece garantías, estoy viendo su página web, de calidad y de unidad por las personas usuarias conforme a los criterios previamente establecidos por dicha administración. Imagino que siendo una residencia privada tienen potestad para tener su propio reglamento, pero bueno, no sé si la consejería tendría algo que decir al respecto de estos asuntos.
Hombre, claro, ellos pueden tener su reglamento, pero por encima de ellos está la consejería y el gobierno de Canarias. Uh-huh. A mí no me puede limitar la visita, decirme, oiga, usted venga aquí martes y jueves, 45 minutos, y si quiere venir mañana, sáquela fuera. Y no puede acceder bajo ningún concepto. Puede acceder usted a la habitación de su madre.
Bueno.
No puede acceder. Yo no puedo acceder a la habitación de mi madre a ver cómo está su ropa, porque muchas veces le han desaparecido prendas. Yo le he comprado prendas a mi madre y le he dicho, mire, ¿dónde está este pantalón?
Pero a la habitación no puedes acceder nunca, ni siquiera esos 2 días que entras al centro.
No. Ayer fui, bajé un momento al jardín. El jardín está completamente... Los asientos están completamente... llenos de excrementos de paloma, el jardín está muy seco.
¿Sí?
Me imagino que tengan un jardinero, pero no sé cuándo irá a ser jardinero, no sé la verdad. Y cuando yo estaba abajo en el jardín, me comenta mi hermana que sale un auxiliar y le dice que... Dice, tu hermano no habrá ido a... No habrá entrado a la habitación. Digo, pero ¿cómo voy a colarme yo en una habitación?
Yo te digo una cosa, Francisco. Con el dinero que tú pagas por tener a tu madre y que llevas 23 años, o sea, no puedes acceder a la habitación. Tienes este problema de que solo te dejan verla dentro del centro 2 días a la semana. Me dices que el jardín, donde encima la ves esos 2 días a la semana, está en los bancos llenos de excrementos. Chicos, es para plantearte otra residencia, que no sé si habrá plazas, porque ni pública seguro que no, y privada imagino que tampoco será fácil conseguir una plaza, pero bueno.
Sí, lo que tú dices es cierto, y aparte hay otra cosa. Una persona ya mayor, como es mi madre, ya tiene unos hábitos, y ya son 23, 24 años sí. En ese centro, donde ya tiene sus costumbres y su...
Claro, y un cambio hasta le puede afectar a nivel de salud.
Un cambio a otro centro sería, vamos, desastroso.
Ya, ya, ya.
Porque, claro, ya se desorientaría, ya vendrían muchos problemas.
Claro. Francisco, tú te has planteado, no sé, dirigirte a alguna institución por encima de esta gente.
Sí, yo he hecho escritos al diputado del común,
¿sí?
Están en ello, están a ver si me contestan. Tengo que hacer otro escrito a la consejería.
Sí.
Y después, pues claro, en los medios de comunicación, como estoy ahora difundiendo esto, porque yo lo que quiero es que alguien de la consejería o del gobierno de Canarias, porque para mí me parece injusto, me diga, oiga, usted puede ver a su madre cuando usted quiera, o sea, puede ir hoy mismo por la tarde, estar una hora o 50 minutos, o el tiempo que sea necesario, y al aire, dentro del centro, al aire libre, que sí. Yo no, o sea, que no hay ningún problema, no claro, sé ¿no? por qué este centro se blinda, este centro se ha blindado.
Sí, pero repito, tenía una explicación en tiempo de pandemia, pero una vez superada la pandemia no le veo explicación a que sean tan restrictivos en este asunto, la verdad.
Sí,
Francisco, es que... vamos a hacer una cosa, quedamos pendientes de que hables con Diputación del Común, creo que te has dirigido también a Emma Colau, a la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, en fin, a estos escritos que has presentado y a ver en qué queda el asunto y estamos en contacto, ¿te parece?
Pues vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo.
Vale, un saludo.
Bueno, pues esa es la denuncia que hacemos aquí en la cadena COPE. 10:32 ha sido nuestra noticia del día. Nos espera, a vuelta de unos mensajes, el alcalde de Santa Cruz, José Luis Bermúdez, con el cual vamos a hablar largo y tendido hoy de cómo está la capital.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La prestigiosa cadena Tivoli abre su primer hotel en España. Nuevo Tivoli La Caleta Resort en Tenerife Sur. Descubre un oasis de lujo con una excepcional oferta culinaria. Disfruta del nuevo Sin Beach Club, donde vivirás un mágico atardecer, una exquisita cena o cócteles de autor. Tivoli La Caleta Tenerife Resort.
Apunta la fecha, 10 de agosto, Vilaflor Late. Gastronomía, arte, música, actividades infantiles, diseño y artesanía. En la Plaza de San Pedro, en Vilaflor de Chasna. Vilaflor Late, de 11 de la mañana a 3 de la madrugada. Evento promovido por el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna con la organización de Canary Marketplace.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Sí, 36, les decía que nos visita hoy en los estudios el alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Bien, bien, aquí estamos en agosto en Santa Cruz.
Con bastante ritmo de trabajo también en agosto, aunque parezca lo contrario en la capital, ¿no?
A tope, porque Santa Cruz no descansa y tenemos un montón de cosas. Algunas son de carácter de gestión, otras son de carácter representativo, pero en cualquier caso estamos todo el día por ahí en la calle.
¿Cómo está Santa Cruz estos días? Porque habitualmente decíamos, no, bueno, la gente en agosto, cuando más sale de vacaciones, se puede aparcar y tal, pero ahora por cómo ha cambiado todo el fenómeno turístico, alquileres vacacionales, etcétera, tenemos mucho movimiento en agosto en Santa Cruz, ¿no?
Yo creo que estamos en un buen momento, tanto de movimiento de actividad turística en nuestra ciudad, como un buen momento incluso económico. Salían hace pocos días los datos del desempleo, estamos en datos del año 2008, estamos en un número de contratos récord, con aumentos en cifras de dos dígitos. La verdad que estamos, yo creo que en una tendencia económica muy buena en la ciudad, uh-huh. Y esto se nota pues en la calle, ¿no? Es verdad que yo este año no he notado, otros años en agosto tú notas más aparcamientos libres en las calles,
sí,
¿no?
Es verdad.
Este año no he notado tanto, es decir, creo que por lo que quiera que sea, pues este año hay mucha más actividad en Santa Cruz que en agosto suele haber mucha gente que se coja vacaciones, uh-huh, y salga fuera.
Así en dos líneas, en dos titulares, a principio de verano han cumplido ustedes un año en el mandato, poco que balance hacen de este primer año de la legislatura.
El primer balance es estabilidad política, ¿no? Estamos viendo como en muchos sitios, incluso en a nivel nacional, el dato diario de cualquier gestión es del gobierno de España, de otras administraciones, sí, es la inestabilidad política. Nosotros aquí tenemos un gobierno estable, un acuerdo político que permite un grupo de gobierno que se dedica a gobernar. Somos noticias por nuestros aciertos o por nuestros errores en la gestión, pero no por problemas políticos que no nos permitan sacar adelante asuntos, ¿no? Eso por un lado.
Segundo, el contexto político actual es noticia, ¿eh?
Por eso te digo que en el contexto político actual es una noticia. No debería de serlo, pero lo es, porque en el resto no están tan bien las cosas, ¿no? En segundo lugar, sin duda es un mandato de obras. Estamos viendo muchas obras en la ciudad. Es un mandato de inversiones. De hecho, el presupuesto que tenemos este año es el mayor presupuesto de obras que hemos tenido nunca, ¿no? Obras en los barrios, obras en el litoral, obras en las calles, obras de asfaltado, obras de todo tipo. Obras de todo tipo que al final lo que hacen es poner a Santa Cruz mejor, hacer un Santa Cruz mejor. Luego también actividades, tenemos a tope, hemos tenido un mes de julio con actividades de todo tipo que han ayudado a que la economía fluya mejor. Cualquier concierto que se ha celebrado en la ciudad ha sido un lleno en restaurantes, en bares, en actividades de todo tipo. También tenemos actividad social, 2.700 plazas de oferta para la gente joven para hacer cosas en verano en Santa Cruz, en campus de verano, en actividades en el programa Distrito Joven, en actividades de carácter deportivo, en actividades en los colegios durante todo el mes de julio en los 5 distritos. En fin, yo creo que tenemos un Santa Cruz, en segundo lugar, muy dinámico, muy activo, donde siempre ocurren cosas, tanto que tienen que ver con la economía como que tienen que ver con lo social. Y por último, yo destacaría que se están ya viendo algunos proyectos que poco a poco hemos ido lanzando a lo largo del tiempo, que han ido avanzando, que tienen que ver con el Parque Cultural Viera y Clavijo, sí, que tienen que ver con el Templo Masónico, obras que tienen que ver, inversiones que tienen que ver con la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, que se van a convertir en centros culturales, en centros sociales, y otras que van a empezar ya, porque el Teatro Guimerá el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener que cerrarlo para hacer una obra que va a durar casi 2 años y medio, una obra gorda.
O sea, que vamos a hacer un lavado de cara integral, ¿no?
Bueno, realmente lo que vamos a hacer es un nuevo Teatro Guimerá, un Teatro Guimerá del siglo XXI, un Teatro Guimerá moderno donde haya tecnología que nos permita hacer las cosas más rápidos y más fáciles. Yo creo que el Teatro Guimerá que tenemos hoy es de los años 90 y de la última remodelación que se le hizo, y necesitamos un Teatro Guimerá ya del siglo XXI. Y en eso estamos, ¿no? Es decir, estamos con mucha actividad, con mucha gestión, que se está notando ya, porque viene de atrás, viene de expedientes de hace 5, 6, 7 años, en vivienda pública, por ejemplo, hemos sacado a concurso, ahora mismo tenemos dos concursos.
Nueva... No, no se me adelante, que ahora vamos a hablar de vivienda, pero venga. Ya que estamos hablando de obras, de inversiones, sobre todo de las que van a cambiar la fisonomía de la ciudad, hemos hablado de este primer año, pero para los próximos 3 años hay dos grandes retos, corríjame si me equivoco, zona de bajas emisiones, que va a cambiar lo que es el centro y bueno, pues que vaya cogiendo forma ya también el desmantelamiento de la refinería, que sabemos que es un tema más a largo plazo, pero que yo creo que los próximos 3 años ya tiene que ser visible ese cambio en la fisonomía de la ciudad. ¿Esos son un poco los dos grandes retos a ese nivel o no?
Eso es lo que yo le pido a CEPSA. CEPSA ha ido desmantelando
cosas
de la refinería, pero no son cosas visibles, no son cosas que desde la autopista veamos y digamos, ya empezó. Se han, por ejemplo, se han desmantelado 3 tanques de los grandes. 3 tanques de almacenamiento potentes, pero no se ven porque son de los que están en el interior. Se han ido desmantelando unidades de producción de la refinería, pero tampoco se han visto, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos 3 años ya vamos a empezar a ver la desmantelación efectiva de la refinería, que
visualmente ya lo
que lo vamos a notar, ¿no? Y luego hablabas de
zona de bajas emisiones,
que es una obligación en la que ya, como muchos ayuntamientos de España, vamos un poco retrasados. Es verdad que a nivel de Canarias somos de los más adelantados. Estamos comprando adquiriendo todo el material y el equipamiento necesario para la instalación de la zona de bajas emisiones. Y ya anuncio que hay obras que van a empezar en este próximo invierno, que van a tener que ver con carriles bici, que van a pasar por la zona de bajas emisiones, que van a tener que ver con la implantación de la zona verde, que es una zona de aparcamiento preferente para la gente que viva en la zona de bajas emisiones, y aprobaremos la ordenanza, que es la que habilita las sanciones y la forma de actuar en la zona de bajas emisiones. Esto todo en los próximos años, en los próximos 6-8 meses lo vamos a ver.
Ya veremos esa zona verde, por ejemplo,
aparcamiento
de la zona de bajas emisiones.
Sí, estamos trabajando para implantarla ya el año que viene, sí.
Pero ¿cuándo será una realidad del todo, al 100% esa zona de bajas emisiones?
Hombre, yo calculo que en los próximos 4 o 5 años se va a implantar progresivamente. No lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Creemos que este es un asunto de hábitos, de costumbres, de que el ciudadano poco a poco vaya digiriendo que no puede entrar con su coche contaminante en una determinada zona de la ciudad, y lo vamos a hacer progresivamente, no lo vamos a hacer de golpe. Es decir, si alguien cree que de la noche a la mañana nosotros vamos a prohibir entrar en la zona de bajas emisiones con coches contaminantes, pues mire, no lo vamos a hacer. Van a haber periodos transitorios, periodos de prueba.
La pregunta que más repetida por
y poco a poco
es,
lo vamos
¿cuándo
a
vamos a tener esa ordenación, esa regulación de qué vehículos van a poder entrar y qué no?
La regulación, bueno, ya la hemos aprobado. Ahora tenemos la regulación en forma de ordenanza, que yo calculo que en los próximos 8 o 10 meses estará aprobada. Esa es la regulación. Pero la implantación de la zona de bajas emisiones se hará en 4 o 5 años. Es decir, no se va a implantar de la noche.
No
quiere decir que de la noche, no, porque en la propia ordenanza se van a poner periodos transitorios. Entonces, habrá gente que dirá, oye, ¿de qué me sirve de que se prohíba si luego entro y no me sancionan? Bueno, pues sirve de que te vayas acostumbrando. Te llegará una carta, te llegará una foto, donde te dirá, oiga, usted ha entrado en una zona que no podía entrar con ese coche, pero no te sancionarán. Es decir, vamos a ir poco a poco implantándola. Creo que es la manera mejor para hacerla, porque además en el caso de Santa Cruz nosotros implantamos la zona de bajas emisiones porque la ley nos obliga, no porque en Santa Cruz haya un problema de contaminación, que no lo hay. Lo hubo cuando la refinería emitía dióxido de azufre, sí teníamos un problema, que sobre todo en la época de Tiempo Sur era un problema gordo de calidad del aire. Hoy en Santa Cruz no podemos decir que tengamos un problema. Hay problemas puntuales de calima, pero no son lo suficientemente graves para implantar la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones se implanta en Santa Cruz y en todos los municipios de más de 50.000 habitantes de toda España, porque el gobierno de España nos lo ordena a través de una ley.
Bien. Ahora sí quería hablar un poquito de vivienda, alquiler vacacional, en fin, temas que están en el candelero y en boca de todos. Tenemos esa ley de alquiler vacacional que se está tramitando. El propio ayuntamiento ha presentado alegaciones, ¿no? Es decir, ¿qué esperan de esa normativa de alquiler vacacional y cómo puede afectar a Santa Cruz?
Yo espero dos cosas: que nos ayude a ordenar, que establezca parámetros de calidad en el alquiler vacacional. No cualquier piso ni cualquier vivienda puede ser susceptible de alquiler vacacional. Se le tienen que exigir unas condiciones. En el caso de Santa Cruz, respecto a las peticiones, lo tenemos bastante controlado porque, por ejemplo, una vivienda que no tenga una entrada independiente a la del resto de los vecinos no puede ser alquilada como alquiler vacacional.
Eso ya limita bastante.
Eso ya nos ha limitado en Santa Cruz bastante. Pero lo cierto es que también tenemos una planta alegal o ilegal. Esa es la que hay que perseguir. Y para eso hay que hacerlo con una ordenación de calidad, que es la que persigue la ley del gobierno, ¿no? Y luego que se nos den instrumentos a los ayuntamientos, porque a los ayuntamientos y al cabildo. La oferta alojativa de alquiler vacacional es una oferta alojativa turística. ¿Qué haríamos si encontráramos un apartamento en el sur que no cumple con las condiciones de una oferta alojativa turística? Pues sancionaríamos o intervendríamos incluso precintando. Bien, en el caso de un alquiler vacacional en una ciudad, exactamente igual. Si usted no cumple unos mínimos de oferta alojativa turística, no residencial, turística, pues lógicamente tendrá que ser sancionado o cerrar. Los ayuntamientos necesitamos medios para ejercer esa labor.
Cada vez que salen estos datos que nos sitúan a Santa Cruz de Tenerife, también a Las Palmas de Gran Canaria, pero bueno, nos ocupa y nos preocupa lógicamente Santa Cruz, entre las ciudades de España con el precio más caro de la vivienda, tanto para el alquiler como para la compra, que
la única única solución posible es construir más viviendas. No hay... Este es un problema complejo que no se resuelve...
O favorecer que las que están vacías entren en el mercado de alquiler también, me imagino.
¿No? Siempre y cuando no sean privadas, porque si son privadas el propietario tiene un derecho. Y lógicamente estamos en un estado libre de mercado, o sea que por lo tanto siempre que no sean privadas. Las públicas, las del parque que tenemos nosotros en el ayuntamiento, están con absolutamente todas ocupadas con familias dentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir vivienda pública y favorecer también la construcción de la vivienda privada.
¿Y va a construir más vivienda pública el ayuntamiento?
Por supuesto, en eso estamos. Y ya lo último que hemos hecho es poner, ya no solo construir, sino adquirir. Acabamos de sacar un concurso público para adquirir nuevas viviendas. Nuevas viviendas que en promociones que cumplan las condiciones de habitabilidad que tiene que tener una vivienda de alquiler público y que el mercado privado las tenga casi terminadas o terminadas. Nosotros compramos bloques completos. Concretamente hemos sacado un concurso para comprar 25. Tenemos en marcha 44 en María Jiménez. Estamos, eran 40, casi 40 en María Jiménez. Tenemos 280 en marcha en Cuevas Blancas, que yo espero que al menos estén como mínimo en obras en este mandato. Es decir, si todo sale bien en este mandato, tendríamos entre terminadas y en obras unas 300 viviendas públicas nuevas en Santa Cruz.
Está habitualmente el presidente de FP Oscar Izquierdo quejándose de que los ayuntamientos tardan mucho en conceder licencia. ¿Es el caso de Santa Cruz? ¿Ustedes son
bueno, hemos mejorado,
rápidos en eso, ¿no?
Hemos mejorado, pero qué duda cabe que podríamos hacer mucho más para bajar los plazos, rebajar los plazos. Es verdad que la normativa no te ayuda, porque la normativa te establece que tienes que hacer una valoración y un estudio de cualquier proyecto que se presente, y a veces tarda. Pero también es verdad que yo llevo repitiendo algo que se lo he dicho hasta a la propia ministra de Vivienda, ¿no? Es decir, nosotros se supone que en España, no solo en Santa Cruz, en España, tenemos una situación de emergencia habitacional. Es decir, tenemos una situación de con unos precios de alquileres y con una falta de vivienda pública que hace que esos precios suban muy, muy grande. Emergencia habitacional. Todo el mundo habla de emergencia habitacional. Sin embargo, los procedimientos para construir vivienda pública son los mismos que si no tuviéramos emergencia. Es decir, estamos poniendo soluciones sobre la mesa para una situación de emergencia que no son de emergencia.
Pues hay que contar con instrumentos jurídicos que solucionen eso,
evidentemente. La única solución, cuando hay una situación de emergencia, la ley te permite contratar por un sistema de emergencia. Es decir, contrata mucho más rápido, no tienes que tener ni partida presupuestaria. Te da igual lo que diga el planeamiento. ¿Vale? Yo no digo que hagas cafradas, pero lo que sí digo es que con la tutela de el interventor del ayuntamiento, del secretario, de funcionarios habilitados, sí, que hagan un pequeño proceso que nos permita que todo salga absolutamente bien, no como el caso mascarilla, que amparados en una declaración de emergencia se hicieron a dedo una serie de cosas mal. Aquí lo que digo es, con la tutela de los funcionarios de la administración, podamos contratar viviendas y hacer viviendas mucho más rápido. Yo acabo de decirte que estamos en concurso en las viviendas de María Jiménez. Este proceso lo inicié hace 5 o 6 años. Y todavía no ha empezado la obra.
Claro, sí, es muy complicado.
Entonces, es muy complicado solucionar un problema donde además se le añade un problema mayor, que tampoco nadie quiere ponerle el diente, nadie quiere hincarle el diente, que es el crecimiento de la población. En Canarias el crecimiento de la población está en estos momentos, en los últimos 20 años, nuevos residentes en Canarias, es verdad que en 4 islas, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, 431.000 personas nuevas en 20 años. El año pasado, 23.000 nuevos residentes en Canarias. ¿Cómo planificas tú la respuesta a 23.000 nuevos residentes cada año en materia de sanidad, movilidad, infraestructuras de vivienda, servicios sociales? Es decir, ¿cómo le das respuesta a que cada año en Canarias hay 23.000 personas nuevas? Y ojo, para los que nos están escuchando que sean especialmente xenófobos, no son precisamente africanos, ¿eh? La mayor parte de todos ellos son bloque Unión Europea, 27 países que sus nacionales pueden venir a vivir aquí sin problema cualquiera de ellos, cuando
poco
quiera.
Podemos hacer nada, realmente.
27 países y creciendo, porque hay varios países que han pedido entrar en la Unión Europea, ¿vale? Y en segundo lugar, bueno, que no podemos hacer nada está por ver. Si quisiéramos, podríamos hacer mucho, pero no queremos. Y en segundo lugar, el bloque sudamericano, que también es muy importante. Para darte un dato, en Santa Cruz, primera nacionalidad extranjera en Santa Cruz, Venezuela, segunda Italia, tercera Colombia, cuarta Cuba. ¿Vale? Bien, entonces, en Santa Cruz.
¿Y esa se puede controlar, la que llega a Venezuela de Colombia, por ejemplo, no?
No, entran muchas veces, entran como turistas, algunos tienen opción de doble nacionalidad, se quedan como residentes, en fin, entran de una manera a veces alegal, pero se quedan. Bueno, y nosotros siempre hemos sido un pueblo y tal, pero este no es un tema de dónde vienen o qué religión, este es un tema de sostenibilidad. ¿Es sostenible seguir a este ritmo de crecimiento de población?
Obviamente no.
Pues si no lo es, señores, algo hay que hacer.
Y para eso se ha creado una comisión del Parlamento Regional. Pero
sí,
bueno,
pero algo hay que hacer, y algo hay que hacer desde España y desde la Unión Europea.
No, el problema es que hay que hacerlo ya.
Porque, ese es el problema. ¿Sabes a dónde vienen toda esta gente? Al mismo sitio donde estamos ya los que estamos.
Claro.
No, porque el espacio natural protegido no se va a ocupar, por supuesto que no. El suelo agrícola no se va a ocupar, por supuesto que no. Ni los barrancos, ni las laderas, ni las montañas. Luego vienen al mismo suelo urbano o urbanizable donde hoy ya vivimos los que vivimos. Conclusión, sensación de agobio, manifestaciones, la gente con colas en las carreteras.
Claro.
Y parece que no le queremos hincar el diente a eso.
Me quedan solo 5 minutos y quiero tocar un par de temas más. Antes hablábamos del tema de los terrenos de la refinería, que eso a largo plazo veremos en qué queda. Se ha hablado mucho que si hay un Tenerife Arena, que es un estadio, etcétera. Le voy a preguntar directamente al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. ¿Usted le da envidia que Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, sea sede de mundiales de fútbol en 2030 con un gran estadio o de grandes competiciones deportivas y que ahí nos haya tomado la delantera, Santa Cruz de Tenerife?
Nos ha tomado la delantera porque aquí no fuimos ambiciosos. En el anterior mandato, siendo presidente del Cabildo, don Pedro Martín tuvo la opción de poder presentar candidatura a la sede de esos mundiales. Y si el estadio no cumplía, era la ocasión magnífica para decir que haríamos una obra para que cumpliera. Que haríamos una obra para que cumpliera. Y con la excusa del Mundial del 2030, nosotros podríamos hacer una inversión y darle a nuestro estadio, ponerlo en el siglo XXI y darle las garantías de que pueda albergar la sede de un Mundial. Con una inversión extraordinaria en la que todo el
mundo... ¿Pero en el estadio de Rodríguez López o haciendo un estadio nuevo?
En el estadio que tenemos en estos momentos. Hubiera sido una ocasión magnífica. Se perdió por falta de ambición. Vuelvo a repetir, del anterior gobierno del Cabildo. Yo recuerdo que lo
comenté. Pero, José Manuel, no le eche la culpa solo al anterior gobierno del Cabildo. Esto viene de años. O sea, yo creo que Las Palmas de Gran Canaria hace 20, 25 años.
Vamos a ver,
su político
en Las Palmas
tuvieron la suficiente capacidad de previsión para decir, oye, queremos tener una gran capital deportiva con un gran estadio y un gran recinto cubierto que es el Gran Canaria de Arena. Y ustedes han estado en el gobierno los últimos 30 años. Nadie pudo... O sea, nos dedicamos a hacer a lo mejor auditorios y recintos feriales magníficos y a lo mejor nos olvidamos un poquito del deporte, ¿o no?
Hombre, el recinto ferial ha servido también para el deporte. Y se han hecho muchas pruebas deportivas, no de fútbol, pero de otras cosas, sí. El recinto ferial es una instalación que, por lo que yo sé, pues es envidiada, ¿no? Por muchas capitales. En fin, yo lo que quería decir, el estadio Heliodoro Rodríguez siempre se ha remodelado y ha sido mejorado. Nosotros, con la excusa de un Mundial, podíamos haber hecho una inversión extraordinaria o incluso un nuevo estadio, que es la excusa que ha hecho siempre, que han hecho Gran Canaria. Organizaron un Mundial, hicieron el Gran Arena, con la excusa del evento, hacen una inversión potente en la que participan otras instituciones, aparte del Cabildo, y lo mismo ha pasado ahora con el Mundial. Es decir, es una cosa que ya está inventada hace tiempo. Aquí no lo hemos hecho. Creo que se ha perdido una oportunidad.
¿Nos hemos equivocado?
Yo creo que sí. El no haber pedido esa sede es una equivocación gorda. Pero yo en su momento lo comenté cuando lo tenía que comentar y pues no me hicieron mucho caso, quizás porque era el único que gobernaba de Coalición Canaria en esa época.
¿Con 3 millones de euros que va a invertir el Cabildo en el estadio vale para tener un estadio decente o no?
Hombre, yo creo que con eso vamos a actualizar el estadio, le vamos a dar un lavado de cara, si quiere, más o menos potente, que es necesario, pero aquí hay que apostar por reunión entre todas las administraciones y ver qué opciones tenemos. Y las opciones son básicamente dos. Un nuevo estadio a medio largo plazo, insisto, en la zona de la refinería sería, sin lugar a dudas, una gran opción. Un estadio moderno que nos sirviera para el fútbol y que nos sirviera para otras muchas cosas. Es decir, un estadio que te permita hacer muchas cosas en poco tiempo sin afectar al uso principal, que debe ser el de la práctica del fútbol. Y luego ver qué hacemos con el Heliodoro. Situado donde está, siendo una instalación de carácter público, un suelo público que a la ciudad también le interesa para otras posibles cosas, por ejemplo, pues un Tenerife Arena, que también lo necesitamos en Santa Cruz de Tenerife, porque el pabellón Kiko Cabrera pues ya tiene una edad.
Bueno, me llega a las 11, pero vamos, entiendo entonces que usted sería partidario de hacer un estadio nuevo a largo plazo y dejar eso para un Tenerife Arena, ese terreno, ¿correcto?
Efectivamente. Muy bien. Esa sería una opción.
José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias.
Muchas gracias.
Buen verano. 11 puntos. Escuchamos las noticias nacionales y seguimos con una hora de radio contigo.